el salario que es tan bajo, las pensiones que son tan bajas, en fin, todo esto, pues, ¿qué hace? Que la calidad de vida baje, que la capacidad de compra del cubano baje. Tendrían que acabar de abrir a las y reconocer legalmente y no perseguir, al contrario, dar todas las posibilidades a las micros y pequeñas y medianas empresas.
Pavel Vidal dijo que realmente lo que se va a hacer, y no era lo esperado, es una redolarización de la economía cubana. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este jueves 10 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, Danilo Fuentes Cortés, en el control técnico del espacio y en la producción, como siempre, Patricia Martínez. La agenda cargada, como de costumbre. Vamos a darle una revisión en el día de hoy al el establecimiento de los puntos de venta en las tiendas TRD por la libreta de la canasta básica para, según el gobierno, evitar el acaparamiento y la aglomeración de personas en medio del rebrote del COVID. De eso nos proponemos hablar. Hablaremos también con una economista y también tendremos el contacto con varios activistas de derechos humanos. En el panorama informativo nacional, otras dos personas mueren en esta jornada en Cuba como consecuencia del coronavirus y la cifra de fallecidos asciende a 106, según informó el Ministerio de Salud Pública. El número de contagiados en las últimas horas aumentó considerablemente. Se reportaron 92 nuevos casos, entre ellos el de un extranjero radicado en Cuba. 82 se enfermaron por el contacto con otros casos confirmados. La mayoría de los 92 casos son en La Habana, 50 casos en total. Mientras tanto, Ciudad de Ávila presenta este jueves 27 nuevos casos y la provincia de Artemisa 10, Mayabeque, Santi Espíritu con 2 y Santiago de Cuba 1. A 1.614 pacientes aumenta pues la cantidad de personas ingresadas en los hospitales cubanos. Y entregan al Tribunal Supremo de Justicia de Cuba petición de libertad para Silverio Portal Contreras. Sumado a esto, pues los problemas de la leche en La Habana continúan, ni alcanza ni nutre y no se diluye, según informaron cubanos entrevistados por Red Martí. Y el presidente Trump firma la continuidad del embargo a Cuba. Y finalmente, pues, el decomiso de 2 toneladas de café en medio del inicio de la cosecha cafetalera en Santiago de Cuba coincide con los titulares en la tarde de hoy. Eso es lo que tenemos en el panorama informativo. Vámonos ya a pasar con nuestro primer invitado en la tarde de hoy para entrar en el tema que es importante, la cuestión de las colas, el desabastecimiento y la política que ha establecido el Estado para vender algunos productos inducidos a través de la libreta de racionamiento en las tiendas TRD. Nos vamos directamente a San Diego de Baños, allá en los Palacios Pino de Río. El contacto ahí con el presidente, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, también periodista independiente, Esteban Ajete Abascal. Esteban, gracias, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Tomás? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Esteban. El tema que nos ocupa, el gobierno tomó desde hace algunos días la política, según ellos, para limitar la aglomeración de personas en las calles, que ha continuado, así como evitar el tema de los coleros, pues establecieron, sobre todo en las provincias del interior del país, la venta de algunos productos a través de la inscripción de la libreta del núcleo, de la canasta básica, a través de algunas tiendas TRDs. Ahí, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo está fluyendo? Porque cubanos entrevistados en este espacio nos hablan que a pesar de esta política, la situación, lejos de solucionarse, sigue complicada porque no se está vendiendo la cantidad que es necesaria. En otros puntos no llegan a tiempo, otros los precios son altos. ¿Cuál es el escenario que tienen ustedes ahí con el tema este de esta política que se ha establecido?
Exacto, Tomás. Muy buena pregunta y buenas tardes para todos en el mundo libre, para todos los cubanos y los campesinos independientes de Cuba. En realidad, esto ha sido una locura, una gran locura todo. En aras de apalear la crisis económica que está viviendo el país en estos momentos. Entonces se han tomado varias medidas. Esta que me estás hablando es una de las medidas que se han tomado. Han habido otras medidas, como por ejemplo repartir los productos a través de los CDR. Aquí en San Diego de los Baños, precisamente ahora en estos momentos, se está llevando a cabo ese tipo de medidas. Pero bueno, la que me preguntas, en realidad eso no logró y no ha logrado. Por eso aquí se cambió de resolver la situación. ¿Por qué? Porque mira, te apuntaban ahí el núcleo tuyo, el numerito que la libreta de abastecimiento te da un número, que es el que corresponde a tu núcleo familiar. Y es, por ejemplo, el 91 o el 1, el número que tenga tu libreta. Y eso lo apuntaban ahí, que quería decir que ya ese número había comprado en la TRD. Porque hay dos tipos de productos, los que vienen a la tienda de abastecimiento por la libreta de abastecimiento, que es el producto normal, este que está subsidiado, que siempre ha venido, el arroz, los frijoles y estas cosas. Y aparte de eso viene también algún tipo de jabón, algún tipo de detergente líquido y pasta de dientes cuando viene, una vez al mes. Pero hay otro producto que era el que siempre se vendía por las TRD, que este también, para un problema de control, lo estaban vendiendo a través de la libreta de abastecimiento, repartiendo. Ahí te apuntaban tu número. Pero, por ejemplo, el día que tú ibas y cogías aceite y cogías un paquete de pollo, pero quizás muchas veces ocurrió, en la mayoría de los casos, que te apuntaban. Y cuando, por ejemplo, eso era para una vez al mes, cuando, por ejemplo, tú ibas, venía después aseo personal y tú ibas, ya te decían que no podías comprar porque tú tenías ahí en la libreta apuntado que habías comprado ahí. Y por mucho que tú discutieras, ahí estaba el jefe de sector, otro policía, más todos los inspectores que ellos tienen ahí. Quiere decir que tenías que virar para atrás, callar la boca, y en muchas de las ocasiones habían casos de que simplemente compraban porque no le interesaba comprar el aseo y compraban el pollo, pero te lo apuntaban todo. Y digo te lo apuntaban porque ya aquí en San Diego cambiaron la metodología. Hay otro sistema, pero en otros lugares sigue siendo así. Y entonces las colas eran inmensas, porque aunque lo repartían por la libreta de abastecimiento, pero todo el mundo iba tratando de alcanzar algo. Y en muchas ocasiones, yo he hecho, envié fotos donde aquí en Cuba las colas kilométricas, tratando con su libreta de comprar los productos y no podían comprarlo. Ahora utilizaron otro mecanismo que quizás no lo conoces, pero bueno, te lo voy a decir rapidito ahí. Ahora es a través de los CDR. Hay tantos CDR aquí en San Diego los Baños y un día determinado al mes viene la presidenta del CDR y te dice, mañana te toca comprar. Cuando tú vas ahí a la tienda, a la TRD a comprar, si ese día vino un pomo de aceite, te tocó tu CDR, cogiste un pomo de aceite, pero que después, aunque vengan otras cosas, ya no puedes volver a comprar porque ya cogiste el pomo de aceite. Entonces, por eso le dije al principio que esto era una gran locura. Nos acaban de dar con lo que es que realmente tratar de aceptar lo que tienen que aceptar, que hay déficit y que hay problemas y que es un sistema lleno de dificultades.
También pienso, Esteban, que a veces en una casa viven cuatro o cinco núcleos de personas diferentes y la cantidad no es suficiente.
También esa es la otra parte, que hay núcleos que son extendidos y entonces te dan un pomo de aceite para casas que viven 6-7 personas para el mes, o un tubo de pasta de dientes o un paquete de detergente, y entonces no alcanza. Otra situación que se da muy común, que hay núcleos nuevos, personas que han construido sus casitas pero que no tienen la libreta de abastecimiento, y es un núcleo porque ahí vive la mamá, el papá, han tenido niños, y entonces todavía no tienen libreta de abastecimiento, quiere decir que están comprando a través del núcleo viejo, pero ellos tienen su propia casa, y entonces no pueden comprar, porque al no tener libreta de abastecimiento no pueden comprar. Y yo diría que hay un gran número de personas que están en esa situación.
Gracias, Esteban. Gracias, Esteban Ajeta Abascal. Un placer, como siempre, ahí en San Diego de Baños, en el territorio occidental. Y vamos a irnos al centro del país, específicamente al territorio espirituano, en la capital. Ahí tenemos el contacto con el periodista Adriano Castañeda. Adriano, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para la audiencia de este importante programa. Un saludo para todos.
Bueno, ¿cómo anda la cuestión de la nueva tesis, la última tesis del castrismo de vender los productos a través de la libreta de racionamiento en las tiendas TRD? ¿Ha tenido alguna mejoría el desabastecimiento y las colas con esta política ahí en Santi Espíritus?
Mira, Tomás, la organización y la lógica de nuestro gobernante de hacer las cosas todo para tratar de solucionar el problema y lo que crean otros, y la gente lo están expresando continuamente en todos los lugares. Después de varios meses sin vender desodorante y jabón de baño, este de shopping, una novedosa forma de vender a la gente aseo personal y cárnico. Esto va a ser en según la cantidad de productos que entren a las tiendas. Estas tiendas recaudadoras anteriores y recaudadoras de divisas. Y bueno, debes ir con tu carnet de identidad y la libreta de abastecimiento, Tomás. Hoy, por ejemplo, la zona sur, cerca donde yo estoy, la tienda La Ideal, comprarían 250 núcleos. ¿Qué es lo que se le está vendiendo a la gente, ¿ve? Al pueblo de este lugar de acá? Dos jabones de baño y un desodorante. Si son 20 personas, son 10 personas, un núcleo de 8 personas, de 6 personas, de 7 personas, lo que sea, o de una persona, te da un desodorante y dos jabones. ¿Ve? Desodorante que de 1.50 en CUC. Y bueno, los jabones de estos son dos jabones a 65 centavos en CUC, están por los 15, 18 pesos más o menos. Ahora, en la casa, en una casa va a haber, allá hay muchos problemas, imagínate tú, la situación del cubano, todo esto, lo tedioso de la vida, lo que estamos llevando, sin solucionarse los problemas por parte del gobierno, donde hay 8 personas, un desodorante, que es algo personal, imagínate los problemas que se van a crear.
Ayer sí, porque es por núcleo, no por persona.
Sí, es por núcleo, pero donde hay 10 personas, tomadas, lo que me están oyendo, 10 personas o 12 personas o 8 personas, un desodorante, ¿oíste? Que es algo personal, que es algo personal. Todo lo que está pasando por acá de la escabiosis que están apareciendo, que están abarrotados, están llegando muchas personas a los hospitales o policlínicos con escabiosis, con sarna y demás, debido a la falta de higiene, porque se venden las cosas por se estira mucho el tiempo. Hace más de 4 o 5 meses que no le venden a personas acá, a la gente por acá, por Santi Espíritu, desodorante. Ayer le vendieron un pollo a otras tiendas aledañas aquí en la zona sur, en otra de estas shopping, y bueno, viejitas, viejitos, personas que ganan un salario de 300 o 250 pesos, cuando van a comprar su pollito, porque no hay cárnico, no hay un desabastecimiento total, van a comprar un paquete de pollo y le dicen que el único que está vendiendo es el paquete de 15 CUC. Muchos ancianos, muchos viejos regresaron a su casa con las manos vacías. Es la realidad lo que se está viendo, Tomás. Muchos problemas. Continúa, ellos los están haciendo para evitar la aglomeración y todas estas cosas, pero si continúa la aglomeración de personas en estas shopping que han habilitado para vender por la libreta de desabastecimiento.
Como no, gracias, Adriano Castañeda, en el territorio espirituano. Desde ahí vamos a irnos a la provincia de Artemisa, específicamente en la capital provincial, en Guira de Melena, para conocer detalles allí cómo anda esta situación de la venta de productos a través de la libreta de abastecimiento en las tiendas TRD. ¿Cómo funciona el experimento en Artemisa? Pues lo vamos a conocer en breve con nuestro próximo invitado. Y luego terminaremos la primera parte del espacio hoy en Santa Clara para seguir con este delicado tema, el desabastecimiento que en medio del rebrote continúa a lo largo y ancho del territorio nacional. Por cierto, aclarar que hay varias provincias incluso donde este experimento aún que ya está siendo desmeritado, algunas provincias cubanas, hay otras donde aún no se ha realizado el mismo. Eso es lo que nos proponemos a esta hora de la tarde con nuestro próximo invitado, Jorge Bello, ahí en Guira de Melena, si logramos la comunicación. El tema sigue siendo complicado. Hay una noticia que es de mucha importancia en el día de hoy también, que tiene que ver con la información que ha ofrecido el Banco Nacional de Cuba, que ha desmentido pues una inminente unificación monetaria. Esto partiendo de toda la información y el video, el audio que había salido en las redes sociales hablando sobre el tema. Por cierto, en este espacio Cuba al Día, ya antes de la respuesta del gobierno del Banco Central Cubano, el destacadísimo economista y profesor universitario Elías Amor Bravo, pues ya había hablado sobre esta situación. Vámonos directo a Santa Clara, Cuba. El contacto hasta ahora de la tarde ahí con el contrapropista y también periodista independiente, Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, la última modalidad del gobierno cubano para tratar de resolver el tema del desabastecimiento y el tema de la aglomeración de personas en medio del rebrote que hay en varios territorios de coronavirus fue, entre otras medidas que se tomaron, y las multas y los 2,000 pesos y el distanciamiento social y demás, empezar a vender en tiendas TRD por circunscripciones, por la tarjeta de racionamiento, algunos productos. Este experimento, ¿cómo anda funcionando en Santa Clara? ¿Cuáles son los pros y contras, Joel?
Sí, Tomás, tengo que señalarte que esto no ha evitado el aglomeramiento de las personas, porque todavía desde horas tempranas de la madrugada hay personas haciendo cola cuando saben que van a sacar algún producto o que entró tarde el día anterior, y son las mismas que aglomeran en esta situación ahí, que creo que lo que el Estado está buscando es la guerra sin cuartel que le hizo a los coleros, que casi siempre hacían cola y se compraban la mayoría de productos y demás. Pero esta situación de ponerlo por la tarjeta ha creado malestar en gran cantidad de pobladores, ¿sí?, de residentes acá en la provincia, debido a que solo por un núcleo se está dando un producto o dos del mismo producto, y eso trae contradicciones debido a que la mayoría de acá, de los núcleos familiares acá en Cuba en general, están abarrotados de personas, es decir, hay dos, tres generaciones ahí inscritos en la misma tarjeta, y eso conlleva que solo una persona tiene derecho a comprar un pomo aceite, dos jabones, un paquete de pollo, y ha creado un malestar total que la mayoría de la familia tienen divisiones debido a que no se ponen de acuerdo por la poca cantidad de productos que le están dando al Estado. El Estado le está proporcionando a ponerle esta modalidad. También tenemos que señalar que en los campos, por ejemplo, ya no es por zonas ya campestres, no es por núcleos, sino es por...
Sí. Repíteme eso, Joel, que no te escuché, te perdí. Sí. ¿Cómo es en las zonas campestres? ¿No es por núcleo? Sí, ¿de qué
en
manera?
En las zonas campestres ya no es por núcleo, es por vivienda, que ahí más bien salen poco mejor, creo, porque hay muchas viviendas tampoco que no tienen núcleo, para decir, que no tienen tarjeta. Y ahí más bien salen un poquito mejor, porque que tenga una casita y no tenga tarjeta, por lo dificultoso que es adquirir una tarjeta acá en Cuba, puede comprar su producto en zonas de campo, en otros municipios. Pero el grueso grande que se está afectando aquí en la ciudad de Santa Clara es a la mayoría de la población, que a estar tan regulado afecta a todos por igual. Porque, por ejemplo, te puedo poner yo mismo el caso de mi familia. Nosotros somos 7 en una tarjeta. Y viene un pomo aceite, y ¿quién lo coge? El jefe núcleo es el que tiene que cogerlo. Y no sé qué variante podrán tomar, pero esta situación, solo lo que ha mejorado ha sido la situación del revendedor, del colero. Ahí sí ya no tiene vida el colero, pero las aglomeraciones siguen, y la afectación ahora es mayor, la mayor persona, al tal tanta regulación que no podemos adquirir la mayoría de los que no tenemos núcleos familiares en tarjetas de abastecimiento, no podemos adquirir estos productos tampoco.
Ahora, otra pregunta, Joel. ¿Cómo se resuelve ustedes si en tu casa hay 7 personas y da un solo pomo, un solo frasco de desodorante? ¿Cómo lo usan?
No, es una locura eso. Ya lo cogió, por ejemplo, el jefe núcleo que tiene la potestad de todo. Ese es el dueño de todo lo que entre por el núcleo. Y si entiende darle al resto de la familia, le da, y si no le da. Eso así se está caminando, así de esa forma.
Ahora, Joel, la otra cuestión, si tú compraste hoy, ¿cuándo te toca volver a comprar? Hoy compraste aceite y en 3 días vino pollo, pero te dicen, no, ya tú compraste esta semana, entonces.
Es una situación que es bastante enredada. Aquí no se entiende bien esta situación, porque es lo que tú me estás diciendo. Hoy entró, por ejemplo, aseo, detergente y detergente y jabón, digamos. Pero no entró para todos los núcleos de una bodega. La bodega tiene 800 núcleos, yo para 500 núcleos, pero ya el otro día no hay detergente y hielo, que entra pollo. Y esto es una locura aquí no se entiende cómo está funcionando esto. Esto aquí es una situación bastante precaria para los núcleos familiares, porque hay un control de, por ejemplo, también están, usted dice, en la bodega tal de compra del 5 al 10, por ejemplo. Y si en esos 5 o 10 días no viene nada, no tiene derecho a comprar nada cuando venga otro producto. Eso está ocurriendo aquí en la ciudad de Santa Clara, que es la mayor, te dan por día. Están comprando por día y eso trae afectación también, porque no se abastece del producto, es decir, completo para la mayoría de las personas, digamos, por bodega. Es pollo, pero por ejemplo la bodega tiene 800 núcleos, te traen para 300 núcleos, 400 núcleos, que también trae afectación. Lo único que no está tan apretadito, como decimos un buen cubano, es el aceite. Que el aceite, sí, entra en cajas y cajas de aceite, cumple, ¿sabes? Suple entregarle, por ejemplo, a una bodega la mayor cantidad, a todos los clientes de una bodega, el aceite. Pero el resto de los productos sí está creando situaciones bastante tensas debido a que viene, se agota y ya después, cuando no le toca, no tiene derecho a ese mismo producto ya que ya repartieron la bodega.
Ahora, Joel, ¿y no hay otra manera de comprar como antes libremente en las redes? ¿Solo ahora es por la libreta?
No, sí, es solo por la libreta y adquirirle en la tienda esta de
que de dólares, las de dólares que casi sí, nadie tiene.
Sí, esa situación. Y entonces, estas tarjetas se han convertido en los bitcoins, esto, la moneda esta, que te existe por internet, la moneda que a través de esta situación, que es nueva modalidad que existe aquí en Cuba, no existe, pero aquí tú llegas, tienes $500, lo pusiste en una tarjeta y ya eso no son tuyos, ya se los perdiste, es decir, que los bitcoins, eso que están existiendo.
Como no, gracias, Joel Espinosa Medrano. Joel Espinosa Medrano en Santa Clara para nuestro espacio. Nos vamos a la pausa informativa, en breve regresamos con nuevos invitados.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia, que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus, sobre todo, no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, o sea, personalidades con un gran estatus a nivel mundial, también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera, para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte, van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo, se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse, quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros, pero el saber ya y aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Esto es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar el contagio, esas son las únicas herramientas, la opción nosotros de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia. Y después aprenderemos de lo que ahora para no volver a cometer los mismos errores, pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía en muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela. Hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países debían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Regresando a nuestro espacio, Cuba al día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 10 de septiembre. Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés, en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar con el tema del desabastecimiento, el tema de estas tiendas que se están implementando en varios lugares del país, la venta de productos a través de la canasta básica en las tiendas TRD. Complicado el tema. Y pues vamos a pasar con nuestro próximo invitado para ahondar en la capital cubana sobre este tema y también la escasez de CUC que continúa en las tiendas Western Junior a lo largo y ancho del territorio nacional. Hablábamos con algunas personas hoy en el oriente cubano, llaman por teléfono porque con los problemas del transporte, pues incluso se demoran para transportarse 2 y 3 días, y cuando llegan ahí a la Western Junior no lo hay. Entonces han decidido llamar por teléfono para saber cuándo habrá dinero para no poder perder el viaje. Ya nos vamos con nuestra próxima invitada en la tarde de hoy, el contacto allí en la capital cubana con la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, muy buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Tomás, un saludo para ustedes, para las personas de producción y para los que nos escuchan.
Bueno, vamos a hablar de varios temas. Vamos a dejar el temita de las tiendecitas estas nuevas, en las TRD que están vendiendo con la tarjeta de abastecimiento, pero quiero iniciar con un tema sensible. Hablaba un tema que nos sugeriste, tú como siempre, colaborando desde Cuba, para la producción, la situación de la escasez de CUC en las tiendas Western Union. Quería decirte, Marta, que hablaba con una persona en Mayarí hace breves minutos, con la dificultad que tiene en el transporte para ir entre pueblo y pueblo, en Cuba entera, pero bueno, imagínate que en el campo aún es más complicado. Pues hablaba yo allá con Teresa Miranda Césped, activista de la Corriente Martiana, y ella ha decidido, porque ha tenido que ir desde el lugar donde ella vive, en Guaro, a otros poblados más grandes, que es donde hay tienda Western Junior, y ha estado en 2 y 3 ocasiones, y dice, hoy no hay dinero, mañana no hay dinero, venga pasado. Entonces ella ha decidido llamar por teléfono para ver cuándo le garantizan que hay dinero para poder ir a comprarlo con las dificultades del transporte. Pero sospechosamente, conversando contigo, y nos decía que la situación de la falta de CUC para cobrar en las Western Union también ha llegado a la capital cubana. Me gustaría que nos contaras.
Sí, Tomás, yo te voy a poner un ejemplo de lo que sucede aquí en mi municipio. Aquí en el municipio hay varias tiendas o varias Western Union que sirven al público, y una de las más utilizadas está en la calle Santa Catalina, muy cerca de donde yo vivo. Esa está cerrada hace 12 días sin trabajar. También entonces está una en el Mónaco, que el primer día que yo fui me dijeron que no tenían suficiente dinero porque solo habían dejado una bolsa de 4.000 CUC y que eso no era lo que corrientemente hacían. Corrientemente dejaban 2 y 3 bolsas diariamente, pero habían recortado mucho la cantidad de dinero que estaban dejando. Me dijeron, ven al día siguiente fui y la tienda estaba cerrada porque no habían dejado dinero. Me trasladé al reparto casino deportivo en el municipio Cerro, un municipio fuera de mi localidad. Esa tienda también estaba cerrada. O sea, te estoy hablando ya de 3 tiendas donde hay dentro de la tienda casas de la Western Union. También estaba cerrada y la Western Union no estaba trabajando. Finalmente pude resolver el problema dentro de una tienda de moneda libremente convertible que está en Camagüey y Boyeros. Y me explicaba la señora que trabaja allí en la Western Union que en esa tienda la gente cree que no puede entrar, porque como es para la gente que tenga tarjeta para moneda libremente convertible, pues la gente piensa que no puede entrar. Y entonces es por eso que a ella le dura más el dinero, porque tiene poca gente, poco público allí para cobrar por eso, porque piensan que no se puede entrar. En definitiva, te puedo decir que las conclusiones que se pueden sacar es que están recogiendo los CUC, y producto de que están recogiendo los CUC, y además del problema del transporte, la gasolina, la distribución de los carros, etcétera, etcétera, eso hace de que sea poco y que no sea todos los días. Te digo de que están recogiendo porque si van a distribuir, da lo mismo entregar una bolsa que 3 bolsas. Si entregan una bolsa de 4.000 pesos, es que no tienen más para entregar.
Ahora, Marta, entonces aquí hay una contradicción. Western Union es una compañía de renombre mundial. ¿Cómo es posible que los dólares que mandan los familiares del extranjero sí son cobrados inmediatamente por el gobierno y no le pagan a los cubanos en CUC? Es una incongruencia tremenda.
Sí, porque en este caso, Tomás, yo creo que están desprestigiando a la Western Union, que es una compañía que es dorada para el mundo entero, porque funciona bien en cualquier lugar del mundo. Pero aquí en Cuba hay una varita mágica que cada vez que toca algo lo echa a perder. O sea, el gobierno cubano cada vez que toca algo, no importa dónde sea, pero lo echa a perder. Entonces, imagínate, esa es la desgracia que tenemos, que hay mucha, mucha falta de ser dentro del trabajo, ser productivo, de poder hacer las cosas bien, porque a nadie le interesa ni nadie se preocupa.
Ahora, hemos hecho un recorrido hoy en este espacio, desde Occidente hasta el Oriente cubano. La última modalidad del castrismo para controlar los coleros, que parece ser que han tenido algún éxito en este sentido, y resolver el tema de la aglomeración de personas, fue empezar a vender, sobre todo en provincias, los productos en las TRD a través de la libreta de racionamiento. Marta Beatriz, es un caos lo que hay. En un núcleo que puede haber 10 o 12 personas, pues llegan y citan, toca comprar mañana, vendieron pomo de aceite, dan un pomo de aceite para el jefe de núcleo que está en el cabeza de la libreta. ¿Cómo se reparte esto entre el resto de las personas? Porque no es por persona, es por jefe de núcleo. En otros casos han llegado productos de aseo, un pomo de desodorante para las 12 personas. ¿A dónde va a llegar esta situación, Marta?
Sí, la situación que hay en el país con el abastecimiento es muy, muy compleja. Ya es una cosa que llegó a los extremos. Y sabemos por cosas que salen en las redes, por conversaciones con personas, sabemos indiscutiblemente que se está echando a perder en el campo, se está echando a perder los cultivos porque no hay forma de trasladarlos para la ciudad. y hay muchísimas placitas y muchísimos centros de venta. Por ejemplo, aquí en mi municipio, ayer estaban cerrados todos los centros de venta de viandas porque nadie tenía algo. Te puedo decir, hay días en que puedes encontrar una calabaza, boniato, yuca, pero ayer nadie tenía algo y por consiguiente todo estaba cerrado. Y es muy importante que se conozca que las cosas no van a venir mejor. Las cosas se van a poner peor todavía. Este invento de Villa Clara, que fue donde se empezaron a vender las cosas por las libretas en las tiendas, este invento de Villa Clara ya ha cruzado, pero es casi que una locura. Si esto viene para La Habana, te puedo decir que va a ser un gran fracaso. Como tú dices, yo soy pitonisa, parece, pero va a ser un gran fracaso, como lo fue en la apertura de las escuelas, que ya Ciudad de Ávila tiene 75 escuelas cerradas, como lo fue el abrir La Habana, y como han sido otras cosas y otras determinaciones que ha tomado la dictadura sin pensar en las consecuencias que tiene para el pueblo.
Las gracias a la capital cubana, a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. De La Habana nos vamos a Guantánamo, el contacto ahí con el periodista Anderlai Guerra Blanco. Anderlai, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, nos decías cuando te invitamos al espacio que a Guantánamo no ha llegado la modalidad de vender aún algunos productos, lo que aparezca, a través de la libreta de racionamiento en las tiendas recaudadoras de divisas. ¿Cómo anda la cuestión del desabastecimiento? ¿Cómo se está resolviendo en Guantánamo?
Bueno, en Guantánamo en este momento lo único que se resuelve es hacer la cola. En Guantánamo, precisamente ayer, sacar un pollo, ¿no?, en algunos lugares de la ciudad, en algunos puntos, y todos estaban abarrotados de personas intentando obtener, ¿no?, que solo muy pocas, ¿sí?, a veces los primeros 15 o 20 de la cola son lo que alcanzan este producto, el resto sencillamente se queda sin nada.
Anderlai, ¿la carne de puerco se ha convertido en oro en Cuba?
Bueno, exactamente. Ayer precisamente también en una zona que es muy conocida en la ciudad, que es el 7 Oeste, en el sur de la ciudad, la policía montó un operativo bastante grande contra las personas que es el único lugar que más o menos se podía resolver, cara, pero bueno, se resolvía en la carne de puerco.
O sea, esto estás hablando en el mercado negro.
Sí, en el mercado negro, en el mercado informal, personas que más o menos son los que, esa área de la ciudad era donde más o menos se podía encontrar en estos tiempos este producto. Lo que pasa es que los precios son bastante elevados, a 45 pesos a la libra, pero bueno, era donde único se podía resolver.
Ahora, entonces, Anderlai, ahí esta cuestión de la venta de productos a través de la libreta, la canasta básica, las TRD, ¿eso no está funcionando en Guantánamo?
No, en Guantánamo lo que sí han hecho es vender el producto del pollo, ¿no?, pero en la bodega, por la tarjeta, a 20 pesos la libra, pero todavía no conozco que en la ciudad, en lo que es en la cadena de tiendas en divisa, se esté haciendo esa modalidad, que sí sé que en otras provincias sí está funcionando.
Bueno, pues las gracias ahí en Guantánamo, Cuba, al periodista Anderlai Guerra Blanco. Vamos a pasar desde allí al poblado de Levisa, en la vecina provincia de Holguín, para establecer contacto ahí con Eladio Vega, que tiene algunas cosas que contarnos del tema del desabastecimiento en los últimos días en el territorio. Ya tenemos el contacto ahí en Levisa con Eladio Vega Sánchez, en el territorio holguinero. Eladio, buenas tardes. Eladio, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás.
Oye, un saludo. Ven acá, Eladio, ante que me cuentes lo que pasó en las últimas 72 horas con los productos estos, el picadillo, sí, ese estado, ¿qué está pasando allá con el desabastecimiento y la modalidad, ajá, esta de la venta a través de las tiendas TRD por la libreta de racionamiento? ¿Cómo está funcionando esto? No, porque dicen que es un desastre.
Sí, no, pero no, aquí no se está usando la libreta. Aquí lo que están usando es el carnet de cada cual. Es lo que están pidiendo. Ellos te piden, hacen una cola de pedido físico, una de mujeres y una de hombres. Entonces piden, por ejemplo, 50 carnet del hombre, 50 del, de, entre físico y 50 de mujeres, y lo van pasando. Pero ya a mediados de que están ellos haciendo el trabajo, que pasen 25 por un lado, 25 por el otro, y así, se acabó. ¿Y cómo es posible que se haya acabado si allí la gente haciendo cola y no sabe cuándo? Pero ellos te pasan el carnet ese por el canejo ese, que marcan el producto que lleva. Y después el aceite principalmente, hasta el metro no puede ir a buscarlo. Pero están pocos los que están vendiéndolo así en esa forma a la gente, que la gente siempre está lleno eso, eso amanece, que es un mar de gente, uno arriba del otro.
Ven acá, Eladio, y si tú compras aceite hoy y mañana necesitas jabón, ¿cómo lo compras?
Sí, pero que te lo pones por el canejo ese, te marcan allí lo que tú compraste. Te marcan lo que tú compras.
Y el mismo producto no puedes comprarlo hasta dentro de un mes.
Hasta dentro de un mes, ajá. Si compraste el aceite, hasta al menos puedes volver. Si compras pollo, igual.
¿Y qué cantidad te venden?
Una botella de aceite, un litro.
Bueno, pero ¿y si tú tienes 10 personas en tu casa?
Ajá, eso es lo que está haciendo la gente, ahí no vamos a llegar ahora. Eso es lo que está haciendo la gente, que cogen cada cual y se van para allá, para la tienda. 4 o 5 de la misma familia, son 5 litros que llegan para allá. Pero hay quien no tiene más que uno solo, y además se puede llevar uno solo. Y se le marca a cada cual porque es por el carnet.
Bueno, Eladio, y finalmente, ¿qué pasó hace 72 horas con la cuestión del picadillo este que repartieron en las bolsas?
Ese es un transporte que ellos tienen para repartir la mercancía, la carne y todas esas cosas, para llevarla para el carne, con el carne en cuestión de visa. Entonces, ¿qué es lo que hay? Ese producto no tiene congelación donde lo ponen ellos. Eso nada más trae el frío que sale de la nevera cuando ellos lo sacan. Entonces se pasa horas y más horas con ese, y el sol le va calentando el techo, la pared, eso que hay de zinc, y eso es una olla de presión lo que ellos tienen trancado ahí, todo ese producto. Y cuando ya tú lo vas a despachar, ya está en mal estado, muchos de ellos. Ahí se perdieron ahora, más de 7 o 8 tubos de eso, son unas cuantas libras que se echan a perder. ¿Entiendes? Entonces, hay una mujer que viene atrás de mí, pero yo estoy comprando en ese mismo momento. Cuando estoy comprando, ella viene, trae el de la jabonada que está chapa de verdad, una peste que tenía allá con esa cosa. Y la misma la administradora de la tienda mandó a avisarle a la gente que ya le habían vendido, que lo trajeran para devolverse. Pero entonces ya el problema es que todavía ayer, desde sábado, eso estaba ahí todavía, con más peste todavía. Entonces, ahora todavía no le han traído a esa gente que le faltó la jabonada.
Increíble, pero parece ser que no es muy buena calidad del audio.
Ajá, no, que nunca ha sido buena. Eso lo comemos nosotros porque no tenemos otra alternativa. Tengo que comérnosla. Ahora, ahí trajeron un arroz allá de Turquía, que es de exportación. Entonces, están cogiendo y le dan un kilo a cada jubilado, de mayores de 60 años, y se lo están cobrando. Si es de donación, ¿por qué lo cobran? La gente está repinchando eso ahí, hablando toda esa cosa.
Bueno, perdimos la comunicación con Eladio Vega ahí en Levisa. No obstante, pues les damos el agradecimiento por haber participado con nosotros en el espacio. Y vamos a concluir ya con nuestro último invitado en la tarde de hoy. El contacto ahí lo vamos a establecer en Calabazar Boyeros, en la capital cubana, con el periodista independiente Agustín López Canino. Agustín, gracias y buenas tardes.
Bueno, buenas tardes para ustedes y para todos los oyentes de dentro y de fuera de Cuba.
Bueno, hay una serie de temas que tú querías compartir con nosotros en cuanto a la situación con el desabastecimiento, las indisciplinas, las colas, la corrupción, en este escenario que hay con el rebrote de COVID-19. Por cierto, hoy se reportaron 50 nuevos casos en La Habana.
42.
Sí, básicamente en todo, sí, no, 92 el total. En La Habana fueron 50 y en Ciudad de Ávila, que es el otro punto neurálgico, 27. En La Habana básicamente hay un repunte en todos los municipios. ¿Cuál es la situación con el tema de las indisciplinas sociales, la corrupción, el desabastecimiento y, por qué no, Agustín, la incapacidad del gobierno de abastecer los mercados?
Sí, mira esto, mira, todo esto comenzó en 1959 cuando Fidel sube a poder, comenzó la desorganización social, comenzó la crisis que ahora tenemos. Todo esto es producto de Fidel Castro, su revolución y su Partido Comunista, que ha gobernado hasta ahora el país, porque es el que ha tenido el control del país. Pero ¿qué sucede ahora con la epidemia? Se le ha ido del control, porque la indisciplina social se ha enraizado en la población debido al adoctrinamiento castrocomunista que se le ha dado a la generación desde el primer año que va a la escuela, o diría yo un poco antes, ¿ves? Entonces, ¿qué sucede? Ha perdido el control, el gobierno ha perdido el control. La indisciplina social es generalizada, producto que sale, como dijo Montesquieu, en el espíritu de sus leyes, sale del seno del Estado. Los prejuicios que se generalizan en un Estado salen del seno de él. Y actualmente se ha visto la necesidad de militarizar un poco el país, cosas que yo estoy de acuerdo, porque yo no puedo sufrir las consecuencias de la irresponsabilidad de otras personas que caen en ese tipo de indisciplina, ¿ves? Sí, la crisis es producto del gobierno, pero en este caso el gobierno tiene una justificación para intentar organizar lo que él mismo desorganizó. Sucede en la cola, sucede no solo la contaminación, en todas partes, porque he visto mucha irresponsabilidad de la policía, de los militares en la cola. En un momento estuve mirando la tienda que hay en 42 y 30, o sea, cerca de 30 y de 19, y vi que prácticamente los policías que vinieron no hacían nada, absolutamente nada.
Y hay otros casos, Agustín, que la gente lleva haciendo cola a las 5 de la mañana, llegó un camión de pollo y después que vendieron 100 cajas se perdió el resto. Eso es corrupción.
Espérate, voy a hablar de eso ahora, porque eso corresponde a los funcionarios. Los funcionarios revolucionarios, o sea, entre comillas, que tienen buena disciplina revolucionaria, que tienen casi todo carnet rojo del partido en el bolsillo, porque el partido que ha tenido el control del país, ha tenido el control de la crisis, ha tenido el control de todo, lo ha tenido el Partido Comunista de Cuba, y aún es el único autorizado constitucionalmente a gobernar el país, porque los disidentes, los opositores al gobierno no han tenido control de nada. Entonces sucede eso en la TRD, en todo, se ha generalizado una corrupción generalizada que, bueno, el gobierno está atacando. No vamos a decir que no está haciendo nada por la corrupción, porque al final el progreso de una nación no funciona, no progresa la nación con cualquier tipo de corrupción. Pero eso fue iniciado por Fidel Castro cuando atacó primeramente el cristianismo, que disminuyó los valores cívicos, los valores humanos.
Bueno, Agustín, otro tema es ahí en Calabazar. Sí. Ahí en Calabazar están usando el mecanismo este de vender lo poco que hay a través de la libreta de razonamiento de las TRD, ¿o ahí no está ocurriendo esto?
Bueno, sí, está ocurriendo algo parecido. Tienen una lista, una libreta, apuntan el carnet de identidad, apuntan todo eso. Pero eso no va a solucionar el problema. Eso va a controlar un poquito el problema. El problema es de gobierno, de administración de gobierno, Tomás.
Sí, o sea, lo que me han dicho los cubanos es que he entrevistado que eso ha controlado un poco el tema de los coleros, pero no el desabastecimiento, porque, por ejemplo, si hay un...
No el desabastecimiento.
Hay un...
El desabastecimiento se puede solucionar con las libertades completas, con el libre mercado, con la disolución del Partido Comunista, que es el que está gobernando y que hundiendo la nación en todo el proceso que está haciendo las nuevas trampas económicas, porque son trampas económicas, porque es como lo que dijo Fidel Castro en una ocasión: dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. A veces yo me asombro que hay economistas que piensan diferente a la ideología gubernamental y están intentando reformar hacerlo todo dentro de la revolución. Tenemos que sacarlo todo fuera de la revolución, Tomás.
Óyeme, Agustín, finalmente, ¿tiene capacidad los que gobiernan ahora en Cuba de sacar el país de la crisis? La situación es complicada, económica.
Oye, mi hermano, los que gobiernan el país son otros estúpidos formados por los estúpidos anteriores. Otros estúpidos políticamente, ideológicamente formados por los que comenzaron esto, ¿eh? No tienen capacidad, pero aparte no tienen capacidad, no quieren hacerlo, porque viven en la plenitud, en lo esplendoroso, en lo tienen todo, ¿eh? Y entonces eso evitaría que ellos vivieran así, tendrían que sudar la camisa, vaya.
Bueno, y eso se pone en contexto con la cantidad de campesinos cubanos y de cuentapropistas que están dispuestos a ayudar y, sin embargo, son los más hostigados por el gobierno, como pasó recientemente.
Eso es lo que quiero decirte, porque yo estoy escuchando lo que es los cuentapropistas y los campesinos. Quieren reformar, ayudar a la revolución, dentro de la revolución todo, compadre. Oye, eso es duro, porque es otra trampa más. Por ejemplo, no solucionamos nada con 3 o 4 campesinos que funcionen o que quieran ayudar liberando la función. Si constitucionalmente no está establecido quién los ampara, qué institución legal los ampara, qué institución jurídica los ampara. ¿Me entiendes? Están haciendo dentro de la revolución, no dentro de la revolución. Hay que sacarlo fuera, toda la revolución.
Como no, gracias a Agustín López Canino en la capital cubana para nuestro espacio Cuba al Día. Y así concluimos nuestro programa en la tarde de este jueves 10 de septiembre. Como siempre, el agradecimiento a Danilo Fuentes Cortés en la tarde de hoy en el control técnico del espacio y Patricia Martínez, como de costumbre, en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Dios mediante, reencuentro mañana viernes a partir de las 2 de la tarde. Ahora los invitamos a seguir en sintonía con esta programación especial de Radio Martín. Muy buenas tardes y los esperamos mañana.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno.